Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Estáis cansados?
Un poquito.
Llevamos así a lo tonto hora y media aquí en la iglesia. Los que estáis atrás, igual, si os queréis sentar en el suelo, no tengáis ningún problema. Estamos en una vigilia. Las vigilias lo que tiene es que duran desde que anochece hasta que amanece. O sea que nos queda hasta las 6:30 de la mañana más o menos. Me voy a poder hacer una homilía de 4 horas como Fidel Castro en sus buenos tiempos, ¿eh? No os preocupéis que no. Yo tengo una panorámica desde aquí de todos vosotros preciosa. ¡Qué maravilla! Yo mañana celebraré misa en las parroquias y os aseguro serán misas mucho más cortas, porque si son de más de 40 minutos me tiran al río Manzanares, que está al lado. Pero aún así me va a costar mucho más decir esas misas que esta. ¿Por qué? Porque aunque hay hermanos, ¿no?, que están en mis parroquias, sin embargo, pues la gente que va a la misa, yo tendré la sensación de que no entienden nada de lo que yo hable. Hablaré del Espíritu Santo y yo creo que a mucha gente, a muchos cristianos, les va a dar igual que mañana sea Pentecostés, que sea la Ascensión, que el Corpus Christi o que cualquier otra fiesta. Y es una dificultad grande, ¿no?, que tenemos a veces los curas. Pero eso no pasa hoy aquí. Yo os quiero preguntar una cosa, os voy a empezar preguntando. Vamos a participar. Yo, esta corriente de gracia que es la renovación lleva como unos 52 años, ¿no? 50 o 52 años pululando por el mundo, en la Iglesia Católica. A mí me gustaría saber, de los que estáis aquí, vais a levantar la mano, ¿eh? Yo creo que aquí la gente no tiene dificultad en levantar las manos para nada, ¿no? Yo quiero saber, de los que estáis aquí, ¿cuántos han recibido el bautismo en el Espíritu, eso, hace 50 años, o entre los 40 y los 50 años? A ver, venga, mírales. Sois los, no los últimos, los primeros de Filipinas, ¿eh? A ver, en ese espacio de 30 años, hace 30 años, ¿quién recibió el bautismo en el Espíritu hace 30 años? 20 años. Levantéis las manos. A ver, los curas no levantan las manos. A ver. 10 años. En los últimos 5. Bueno, 10 años yo. Levanto la mano. En los últimos 5 años. En el último año, este año pasado. La semana pasada. ¿Alguien ha recibido el Espíritu Santo la semana pasada? Hace 2 semanas, en el último mes, en la Pascua. Fijaros. Estamos celebrando algo vivo. Esta celebración de Pentecostés, como todas las celebraciones cristianas, no es un recuerdo de una cosa que pasó hace 2000 años, maravillosa, que dio comienzo a la Iglesia y que puso en marcha a los apóstoles, a los primeros discípulos que fueron por el mundo, se desperdigaron y anunciaron el Evangelio, etcétera, etcétera. Estamos celebrando algo que ocurre hoy. Algo que está sucediendo ahora, algo que es un acontecimiento en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Es algo que ha sucedido y que ha transformado por completo nuestra existencia. Yo no sé si cada uno aquí podría ahora empezar a dar testimonio, ¿no?, de cómo ha cambiado su vida. El bautismo en el Espíritu ha sido nuestro encuentro con Cristo, que ha transformado nuestra existencia para siempre. El bautismo en el Espíritu no es una... Hay veces que se emplea esa expresión, ¿no? El chute, un chute. Me ha dado un chute. Es verdad, uno experimenta a veces esas cosas, pero un chute es una cosa que se pasa, te da el subidón, subidón, y luego viene el bajón. Con la efusión, con el bautismo en el Espíritu no pasa eso, no es un chute que te da el subidón, subidón y luego se pasa, sino que transforma nuestra vida por completo. Cuando yo recibí el bautismo en el Espíritu, pues pasaron muchas cosas, pero yo quiero decir tres cosas que pasaron. Una, experimenté, y seguro que os vais a reconocer todos en esta experiencia, experimenté el amor de Dios de una forma absolutamente gratuita. Experimenté el amor de Dios de una forma que nunca antes había experimentado. Yo sabía que Dios me amaba. O lo conocía, pero no lo sabía, no sé cómo decirlo. Y además ese amor de Dios se concretó en cosas que Dios hizo que me cambiaron por completo. Uno, la experiencia del amor de Dios absolutamente gratuito, no merecido, no conquistado, no ganado, no alcanzado a pulso, sino regalado, ofrecido. Eso transforma la vida por completo. Una segunda cosa que yo experimenté en el bautismo en el Espíritu y que empezó a ocurrir a partir de ese momento es que yo empecé a tener un querigma, algo que decir. Nunca había tenido nada que decir a la gente, nada valioso, nada realmente poderoso, de profundo convencimiento, de experimentado. Y a partir de aquel día, sin embargo, Jesús está vivo, Jesús es el Señor. Había un querigma. ¿Por qué? Porque el cristianismo había dejado de ser... Yo no es que no fuese cristiano, ni ninguno... Bueno, a lo mejor alguno ha empezado a ser cristiano a raíz de su encuentro con la renovación carismática, pero en general yo creo que todos hemos nacido en una familia cristiana, nos hemos educado en ambiente cristiano, y nos podríamos decir, pues sí, ¿tú te reconoces cristiano? Sí, soy cristiano, y a mucha honra. Acordaos de ese pasaje que hemos escuchado hace poco en las lecturas, ¿no? Cuando llega Pablo y Silas a Éfeso, ¿no? Y se encuentran allí a unos señores que dicen, son discípulos, se reconocen como discípulos de Cristo. Oye, ¿y vosotros cuándo habéis recibido el Espíritu Santo? ¿El Espíritu qué? Nosotros no hemos oído hablar de ningún Espíritu Santo. ¿Pero cómo? ¿Pero esto qué es? ¿Qué barbaridad es esta? ¿Qué bautismo habéis recibido vosotros? No, el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un signo de conversión. Pero recibid el bautismo. Nosotros no es que no fuésemos cristianos. Yo no es que no fuese cristiano, ni siquiera que no fuese sacerdote, lo era. Pero era como... Me acuerdo una vez que se me estropeó el ordenador. No se estropean, sino que no hacen lo que tú quieres. Y entonces te vuelves loco, lo inicias, lo reinicias, lo apagas, lo enciendes, actualizas, haces no sé qué, todas las cosas que había así por haber que se pueden hacer. Y al final yo utilizo la técnica de mi padre con la que siempre arreglaba la tele, que era darle dos golpes, ¡pa, pa! Y se arreglaba, ¿no? Entonces, pero nada, ni eso funcionaba. Entonces fui a un experto y me dijo, mira, ¿sabes lo que te pasa? Que tú lo que tienes es un programa residente. Le digo, ¿y eso qué es? Es un programa que está instalado en tu ordenador, pero tú no te has enterado. Y a veces vivimos la fe así, ¿no? La fe cristiana. Como si fuese un programa residente de esos, ¿no? Que lo tenemos instalado, pero no nos hemos enterado. Y cuando viene el Espíritu Santo, lo que hace es que nos enteramos, que le conocemos, personalmente, que empieza a ser en nosotros experiencia. Por eso decía Jesús, el que tenga sed, a grito pelado, en medio de aquella fiesta de los tabernáculos, ¿no?, en la que había ritos que tenían que ver con el agua, ¿no?, y cantaban aquello de todas nuestras fuentes están en ti, id con gozo a las fuentes de la salvación, sacad aguas, ¿no? Y entonces Jesús dice, el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Y del que crea en mí, como dice la Escritura, de él brotarán ríos de agua viva. Hemos escuchado, brotarán ríos de agua viva. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado cuando hemos recibido el Espíritu Santo, cuando ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Bueno, pues esto que nos ha ocurrido a nosotros y que nos tiene aquí una hora y media, dos horas, tres horas, las horas que haga falta, celebrando, alegres, felices, transformados, cambiados. Esto, ahora la Iglesia nos pide que no nos lo guardemos para nosotros. No lo hemos hecho. Yo creo que si no, no estaríamos aquí ninguno. Pero la Iglesia nos lo recuerda. Esto hay que hacerlo llegar a cada cristiano. A cada cristiano y cristiana, que se dice ahora. A cada cristiano y a cada ciudadana. Bueno, pues hay que hacerlo llegar a cada cristiano. Esto es una revolución. Yo cuando no era de la renovación carismática, en mi parroquia donde yo estaba entonces, había carismáticos. Había un grupo de la renovación carismática, estáis por aquí algunos. Y yo me acuerdo que lo que yo pensaba de esta gente era que, bueno, de todo tiene que haber en la Iglesia, ¿no? La Iglesia es una madre, es muy buena. Y también para los así un poquito excéntricos, pues tiene que haber lugar en la Iglesia, ¿no? Ahora no habrá párroco que se atreva a decir, no, estos son los locos. Bueno, y que se atrevan a decirlo. Esto no es para que nosotros ahora vayamos de chulitos por la vida, ¿no?, y vayamos ahí sacando pecho, ni mirando a nadie por encima del hombro, pero sí para que nos demos cuenta del tesoro tan grande que hemos recibido y que la Iglesia está pidiendo que lo compartamos, que hagamos seminarios de vida en el Espíritu, que oremos por la gente para que reciban la efusión del Espíritu Santo, para que sean bautizados en el Espíritu Santo. Y esto transforma completamente, va a transformar completamente la Iglesia. Se habla mucho, ¿no?, de reformas, que si el G9, el G7, el G8, los cardenales que se reúnen. Yo, perdonadme, pero a mí me da la impresión de que a veces las reformas consisten en una cosa que antes se llamaba Consejo Pontificio, ahora se va a llamar Dicasterio. Pues ya está, pues muy bien, pero va a seguir siendo el mismo perro con distinto collar. La reforma, la verdadera reforma de la Iglesia, bueno, seguro que todas esas cosas que quiere hacer el Papa Francisco son estupendas, ¿no?, pero la verdadera reforma de la Iglesia, lo que verdaderamente va a reformar la Iglesia, es que cada uno, Como dice el Papa en esa carta que escribió a los, pues no sé a quién, a los Icris estos, Iscriscris o como se llame eso, ¿no? Fraternities y esas cosas, ¿no? Les escribió una carta y decía que este bautismo en el Espíritu se ha ofrecido a cada uno de los cristianos en la Iglesia. Y ahí se reformará la Iglesia. Cuando la gente empiece a recibir el bautismo en el Espíritu, como nos hemos reformado nosotros. Fijaros, yo estoy metido en cosas de evangelización, ¿no? Evangelización, nueva evangelización, que se habla mucho de nueva evangelización. Yo estoy metido en cosas para evangelizar, ¿no? Para anunciar a Jesucristo, para hacer el primer anuncio de Cristo a quien nunca lo ha oído, a quien, en fin, lo ha olvidado o lo tiene ahí, que le ha dado la espalda, ¿no? O se ha enfriado. Y es muy difícil. Y nos hemos dado cuenta de una cosa. Y es que si la gente que quiere evangelizar no tiene la experiencia del bautismo en el Espíritu, es imposible. Al final, la evangelización se convierte en un programa más de lo que sea, de formación o de esto o de lo otro. Pero no hay capacidad para anunciar a Jesucristo vivo. Porque eso lo da, no lo dan los libros, eso lo da la experiencia de Cristo resucitado. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo no son los efectos especiales, que también son manifestaciones, ¿no? Cuando suena ese canto en lenguas, ¿no? Pues es sobrecogedor porque dice, si nos ponemos de acuerdo en cantar tan mal, no lo hacemos tan bien. O sea, es sobrecogedor. Son manifestaciones del Espíritu Santo, como muchas otras, a las que cristianos váyanse acostumbrando. Pero lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es que tengamos la certeza de Jesucristo. La certeza de que Jesucristo está vivo y es el Señor. Y eso da un giro por completo a la vida, transforma por completo. Yo estos días, estas lecturas de San Juan, ¿no? De la oración sacerdotal de San Juan, yo las llamo las lecturas de los trabalenguas, ¿no? Porque ahora me veis, ahora no me veis. Ahora estoy y ahora no estoy. Me voy, pero vuelvo, ¿no? Y el Padre y yo somos uno como nosotros somos uno, pues sed vosotros uno y así somos uno todos. Y te haces un lío que como no tengas el Espíritu Santo no te enteras de nada. Como el Espíritu Santo no te revele lo que está diciendo el Señor, no te enteras de nada. Y yo estos días leyendo estas lecturas, pues el Señor me hizo ver una cosa y me alegré mucho, ¿no? Porque me hizo ver lo siguiente. Lo voy a compartir con vosotros. Cuando dice Jesús, yo he rezado, no pido solo por ellos, Padre, pido por los que van a creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú y yo somos uno, así sean ellos uno en nosotros. Tú fíjate lo que esto significa. Somos uno con Dios. No es que Dios esté cerca, no es que Dios se pase por aquí. No, es que somos uno con Dios. Hemos dejado de vivir en este mundo para vivir en el mundo de Dios. Tenemos la vida eterna. Estamos en el cielo. Ninguno de nosotros tiene que esperar. Yo creo que en el cielo habrá mejor acústica, pero bueno, no tenemos que esperar a morirnos para ir al cielo. Somos uno con Dios. Y esta es nuestra vida. Esta es nuestra vida. Yo estoy convencido, lo sé. Aquí tenemos gente con cáncer. Aquí tenemos gente con problemas mentales. Aquí tenemos gente entre nosotros, gente con disgustos familiares, rupturas, divorcios, hijos que no dan más que disgustos. No sé, que de todo. Si nos ponemos a contar, seguro que no paramos. Pero yo os aseguro que si nos vamos hoy a cualquier sitio, yo creo que hoy había una de rejones en las ventas, una corrida de rejones. Si nos vamos a las ventas y juntamos a toda la gente, pues también tendrán cánceres, tendrán disgustos, tendrán hijos que les han salido rana, tendrán crisis económicas, tendrán de todo. Y no encontraremos a 1,000 o 2,000 personas tan felices, con tanta esperanza, con tanta alegría, como las que estáis aquí ahora. Gloria al Señor.